¿Te has dado cuenta de que hoy todo el mundo busca respuestas en terapias, podcasts o gurús motivacionales, pero casi nadie se detiene a escuchar lo que ya fue dicho hace siglos? Marco Aurelio, aquel emperador que gobernaba mientras lidiaba con sus propios demonios, dejó escritos pensamientos que podrían reemplazar más de una sesión en el diván. La filosofía estoica no te promete una vida sin dolor, pero sí una mente que no se doblega ante él. En sus palabras encontrarás calma, claridad y una fuerza que ni el caos moderno puede romper. Hoy conocerás 12 citas que tienen más poder que cualquier discurso psicológico moderno. Y te diré algo, la última no solo te hará pensar, te enfrentará a ti mismo. Si logras entenderla, verás el mundo y tu papel en él con una lucidez que pocos se atreven a alcanzar. Pero antes de comenzar con la primera, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. Empecemos con la primera enseñanza, una de las más profundas que dejó Marco Aurelio. ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de tus problemas no están realmente fuera de ti, sino dentro de tu cabeza? Lo curioso es que solemos creer que la vida es cruel, injusta o simplemente caótica, cuando en realidad lo que nos hace sufrir no es lo que ocurre, sino lo que pensamos sobre lo que ocurre. Marco Aurelio, ese emperador estoico que enfrentó guerras, pérdidas y traiciones sin perder la calma, lo resumió en una sola frase. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y aunque parezca una de esas frases de taza de café, encierra más poder que muchas sesiones de terapia. Porque seamos sinceros, pasamos más tiempo alimentando pensamientos tóxicos que cuidando nuestra paz mental. Nos repetimos historias que nos sabotean. No soy suficiente, todo me sale mal, nunca voy a lograrlo. Y claro, cuando las repites lo suficiente, tu mente las convierte en verdades absolutas. Es como si en tu cerebro viviera un locutor que repite el mismo anuncio pesimista una y otra vez hasta que terminas creyéndolo. Pero la filosofía estoica lo entendió hace siglos. No puedes controlar lo que sucede, pero sí cómo lo interpretas. Y ahí está la diferencia entre el caos y la serenidad. Entre vivir enfadado con el mundo o aceptar que aunque no todo depende de ti, tu actitud sí. Si lo piensas, la mente es como una especie de filtro. Lo que ves del mundo pasa primero por tus pensamientos. Si el filtro está sucio, todo se distorsiona. Todo parece gris, hostil, difícil, pero si limpias ese filtro, es decir, si revisas tus pensamientos, los depuras, los eliges con más cuidado, entonces cambia tu percepción. Y cuando cambia tu percepción, cambia tu realidad. Imagina que vas caminando bajo la lluvia. Si tu pensamiento es «¿qué día tan horrible?», sentirás molestia, incomodidad, incluso tristeza, pero si piensas, qué bendición que tengo un lugar donde llegar y refugiarme. La lluvia se transforma en algo diferente. No deja de llover, claro, pero ya no te pesa igual. Porque la clave no está en el clima, sino en el diálogo interno que mantienes contigo. La mente es así de poderosa. Lo que le das, te lo devuelve multiplicado. Si la alimentas con gratitud, te regala calma. Si la llenas de quejas, te devuelve ansiedad. Y no, no se trata de negar lo malo o fingir que todo va bien, sino de entender que incluso en medio del desastre puedes elegir qué historia contar. Marco Aurelio lo sabía. Por eso, en lugar de maldecir la adversidad, la observaba como una oportunidad para fortalecerse. Piénsalo, un pensamiento negativo repetido se convierte en una creencia limitante. Es como una gota que cae sobre la piedra. Al principio no parece gran cosa, pero con el tiempo deja una marca profunda y esas marcas moldean la forma en que ves la vida. Si te repites cada día que nada cambiará, probablemente no lo hará. Pero si empiezas a repetir lo contrario, algo dentro de ti se mueve, porque las palabras que te dices son los ladrillos con los que construyes tu destino. Ahora bien, ¿cómo se limpia esa mente cuando ya está saturada de ruido? Empieza con algo simple pero poderoso: la gratitud. Practicar gratitud es el antídoto más eficaz contra la tristeza. No hay espacio para la queja cuando tu atención se centra en lo que ya tienes. No puedes sentirte vacío si reconoces que de algún modo estás completo. Y no hace falta escribir una lista interminable. Basta con detenerte unos segundos y agradecer lo pequeño, lo cotidiano, lo que das por hecho. Respirar, comer, caminar, escuchar una voz amable. Todo eso, cuando lo observas con atención, deja de ser normal y se convierte en motivo de alegría. La mente, igual que el cuerpo, necesita entrenamiento. No basta con entenderlo una vez, hay que practicarlo a diario. Cada pensamiento consciente es una repetición más en el gimnasio de la calma. Cada vez que eliges no reaccionar, estás fortaleciendo tu serenidad. Cada vez que cambias un no puedo por un voy a intentarlo, estás cambiando tu historia. Y sí, cuesta, pero todo lo que vale la pena requiere esfuerzo. Así que la próxima vez que sientas que el mundo se te viene encima, recuerda esto: no siempre podrás cambiar las circunstancias, pero siempre podrás cambiar tu manera de mirarlas. La diferencia entre el sufrimiento y la paz está en una simple elección: la calidad de tus pensamientos. Porque, como decía Marco Aurelio, la mente tiene el poder de convertir cualquier realidad en un infierno o en un refugio. Y ese poder, te guste o no, está solo en tus manos. La felicidad no se encuentra, se entrena. Continuemos con la segunda reflexión, que nos recuerda algo esencial cuando el mundo exterior nos sacude. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces lo que más te altera no es lo que pasa, sino lo que piensas sobre lo que pasa? Es curioso. Una misma situación puede hundir a uno y fortalecer a otro. No por suerte ni por magia, sino por una simple diferencia mental. Marco Aurelio lo resumió con una precisión brutal. Si te perturba algo externo, el problema no está en eso, sino en tu juicio sobre ello. Y sí, ese hombre tenía razón. Lo que te duele no es el hecho, sino la historia que tu mente se inventa para acompañarlo. Mira, la mayoría de tus sufrimientos no vienen del mundo, sino de tu interpretación del mundo. Te duele más lo que imaginas que lo que realmente ocurre. Te molesta más lo que crees que alguien pensó de ti, que lo que esa persona realmente dijo. Es como si tu cerebro tuviera un departamento de dramatización que trabaja a jornada completa. Le das un pequeño incidente y él te entrega una tragedia griega lista para el estreno. Los estoicos lo sabían bien. Entendieron que no puedes controlar el comportamiento ajeno, ni el clima, ni las circunstancias, ni las pérdidas inevitables de la vida. Pero sí puedes controlar el significado que le das a todo eso. La emoción nace del pensamiento, no del suceso. Si te repites que algo es injusto, sentirás rabia. Si te convences de que es el fin del mundo, sentirás desesperación. Pero si aceptas que es simplemente lo que es, sin adornos, sin exageraciones, la emoción se disuelve poco a poco. Piénsalo así. La vida no te habla con gritos. Tú eres quien le pone el volumen. Cada pensamiento es una mano que sube o baja el nivel de ruido dentro de tu cabeza. Si interpretas todo como un ataque personal, vivirás a la defensiva. Si ves en cada contratiempo una lección, entonces hasta los golpes se vuelven maestros. Lo que marca la diferencia no es la situación, sino el enfoque. Hay una práctica sencilla, aunque no siempre fácil, que los antiguos sabios ya aplicaban: observar sin juzgar. No analizar, no dramatizar, solo mirar. Cuando aprendes a hacerlo, descubres algo fascinante. La mayoría de tus pensamientos son solo ruido. Opiniones disfrazadas de verdades. Historias mentales que no resisten un examen de realidad. Observar sin juzgar te libera del sufrimiento porque dejas de discutir con lo que es. Y sí, dejar de discutir con la realidad puede sonar aburrido, pero es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. Imagínate que estás frente al mar y de pronto llega una ola más grande de lo esperado. Puedes gritarle, enfadarte, insultarla por mojarte. o simplemente dejar que pase. La ola no cambiará, pero tu reacción sí puede hacerlo. La serenidad comienza justo ahí, en el instante en que comprendes que pelear con la realidad solo te roba energía y que aceptarla, aunque duela, no es rendirse sino madurar. Los estoicos no eran fríos ni indiferentes, como muchos creen. Sentían, pero no se dejaban arrastrar por lo que sentían. Era una forma de dominio interior, no de negación. Entendían que las emociones son como las nubes. Llegan, cambian y se van. Lo que te mantiene atrapado no es la nube, sino tu necesidad de analizarla, juzgarla o retenerla. Si aprendes a observar sin añadir juicios, la emoción pasa como pasa el viento, sin dejar cicatriz. Y claro, esto suena precioso cuando lo lees, pero aplicarlo en la vida real es otra historia. Cuando alguien te hiere, el impulso natural es reaccionar, defenderte o culpar. Pero ahí está el verdadero entrenamiento. Antes de reaccionar, detente y pregúntate, ¿esto que siento viene del hecho o de lo que pienso sobre el hecho? Esa pausa es oro puro. Es el punto donde dejas de ser esclavo de tus pensamientos y empiezas a dirigirlos. Porque la serenidad no se encuentra meditando en una cueva, sino en medio del ruido diario, cuando eliges no dejarte arrastrar por lo que no puedes controlar. Ser sereno no es ser pasivo, es tener el coraje de aceptar lo inevitable y el poder de interpretar las cosas desde otro ángulo. La calma no llega cuando el mundo se ordena, llega cuando tú dejas de intentar ordenarlo todo. Así que la próxima vez que algo externo te perturbe, recuerda, no es eso lo que te hiere, es tu juicio sobre ello. Cambia tu interpretación y cambiará tu emoción. Deja de discutir con la vida y empieza a escucharla. Te sorprenderá descubrir que el silencio interior también tiene su propia voz. La paz no se logra cuando todo encaja, sino cuando dejas de forzar lo que no encaja. Pasemos ahora a la tercera idea, una que revela cómo tus pensamientos moldean incluso lo que proyectas al mundo. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y has sentido que tu rostro reflejaba más cansancio del que realmente tienes? No físico, sino emocional, como si tu alma llevara días sin dormir. Marco Aurelio lo dijo sin rodeos: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y créeme, tenía razón. Lo que piensas no se queda en tu cabeza, se te nota en la mirada, en la voz, en la forma en que respondes al mundo. Porque tus emociones son el reflejo de lo que más alimentas mentalmente. No puedes pretender tener paz si cada día alimentas tu mente con caos. Y no hablo solo de pensamientos negativos, sino de todo lo que consumes. Palabras, conversaciones, noticias, redes sociales, personas, todo eso es alimento para tu alma. Si te rodeas de quejas, críticas y dramas, no esperes sentirte ligero. Es como pretender tener buena salud comiendo basura todos los días. Tu mente funciona igual que tu cuerpo. Lo que le das, te lo devuelve. Lo curioso es que solemos subestimar el poder de lo invisible. Nadie ve un pensamiento, pero se siente su efecto. Lo que repites una y otra vez, consciente o no, se convierte en tu tono emocional habitual. Si cada mañana te quejas del tráfico, del trabajo o del clima, tu cerebro lo registra y se adapta. Aprende a vivir en modo queja. Es su nueva normalidad. Y lo peor es que con el tiempo ya ni lo notas. Te conviertes en alguien que siempre encuentra algo que va mal, incluso cuando todo está bien. Los estoicos lo comprendieron hace siglos. No se trata de fingir que todo es perfecto, sino de mantener limpia la mente, igual que mantienes limpia tu casa. No acumulas basura por gusto, ¿verdad? Pues con los pensamientos pasa lo mismo. Hay que barrerlos, airearlos, renovarlos. Y para eso no necesitas encerrarte en un templo ni meditar 8 horas. Solo necesitas observar qué estás permitiendo entrar en tu cabeza. Empieza por algo sencillo. Presta atención a lo que consumes. ¿Qué tipo de conversaciones tienes? ¿Qué tipo de contenido ves? ¿Qué tipo de personas te rodean? Si cada interacción te deja agotado, si cada noticia te roba la calma, si cada pensamiento te tensa los hombros, ahí tienes la respuesta. Estás llenando tu mente de ruido y luego esperas escuchar tu paz interior. No funciona así. Imagina tu mente como un vaso de agua. Si echas tinta cada día, al final se vuelve oscura. Pero si empiezas a llenarlo de agua limpia, poco a poco el color cambia. No de golpe, sino con constancia. Lo mismo pasa con los pensamientos. Reemplaza uno tóxico por uno consciente. Sustituye el no puedo por un voy a intentarlo. Cambia el todo va mal por un voy a enfocarme en lo que sí puedo hacer. No es optimismo ingenuo, es higiene mental. Y ojo, cuidar lo que piensas no significa negar lo que sientes. No se trata de sonreír mientras todo se derrumba, sino de no derrumbarte con todo. La mente limpia no es la que nunca se ensucia, sino la que sabe cuándo pasarle el trapo. La serenidad no llega porque no haya ruido, sino porque aprendes a no dejar que te arrastre. Los estoicos sabían que el verdadero poder no está en el control externo, sino en la claridad interna. Una mente limpia irradia calma incluso en medio del caos, y no porque ignore lo que sucede, sino porque lo observa desde otro lugar. Quien aprende a pensar con cuidado se vuelve impermeable al drama. Puede estar rodeado de tormentas y aún así conservar la paz, porque entiende que lo importante no es el clima, sino el abrigo que lleva por dentro. Así que cuida tus pensamientos como cuidas tu piel. Protégelos, límpialos, dales descanso. No dejes que cualquiera toque tu mente con palabras vacías o energía pesada. Si el alma se tiñe del color de sus pensamientos, elige bien los colores que usas cada día. El gris de la queja, el negro del miedo y el rojo de la ira manchan más de lo que imaginas. Pero el azul de la calma, el verde de la esperanza y el dorado de la gratitud nunca pasan de moda. Y recuerda esto, tu mente es el lugar donde vives, no la conviertas en un sitio del que quieras huir. Cuida tus pensamientos, son la pintura con la que coloreas tu propia realidad. Sigamos con la cuarta enseñanza, un recordatorio simple pero contundente sobre la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Vivimos en una época en la que todos hablan de valores, pero pocos los practican. Donde abundan los discursos sobre cómo ser una buena persona, pero escasean los ejemplos reales. Marco Aurelio lo resumió con una lucidez que atraviesa los siglos. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno y ahí, sin adornos ni excusas, te deja sin escapatoria. Porque lo verdaderamente difícil no es opinar, sino actuar. Nos encanta teorizar sobre lo correcto. Debatir en redes, dar consejos, criticar a los demás. Somos expertos en detectar errores ajenos, pero ciegos ante los propios. La filosofía estoica ya lo advertía. Hablar de virtud sin practicarla es como presumir de forma física sin moverse del sofá. Puedes leer todos los libros de crecimiento personal del mundo, pero si tus acciones no cambian, sigues siendo el mismo, solo que con más frases motivadoras. El problema es que nos hemos vuelto adictos a la apariencia de virtud. Queremos que los demás vean que somos buenas personas, que tenemos principios, que pensamos diferente. Pero ser bueno no se demuestra hablando, sino actuando cuando nadie te ve. Los valores se prueban en lo cotidiano, en cómo hablas al camarero, en cómo reaccionas ante el tráfico, en cómo tratas a alguien que no puede darte nada a cambio. Ahí está tu verdadera medida, no en tus publicaciones ni en tus discursos, sino en tus gestos invisibles. Y claro, actuar con coherencia no vende, no genera aplausos ni seguidores. Por eso preferimos discutir sobre moral que practicarla. Es más fácil hablar de justicia que ser justo, más cómodo predicar el respeto que aplicarlo cuando alguien te irrita. Pero la vida no escucha tus palabras, observa tus actos. Y al final, lo que eres se nota, aunque no digas nada. Menos teoría, más acción. El cambio empieza con el ejemplo, no con la charla. Puedes explicarle a un niño mil veces qué significa la honestidad, pero si te ve mentir, ya aprendió lo contrario. La coherencia es el lenguaje más poderoso que existe. No necesita explicaciones, se entiende sola. Y cuando la pierdes, no importa cuánto hables. Tu palabra se vacía. Ser coherente contigo mismo es probablemente una de las tareas más difíciles que existen, porque implica elegir lo correcto incluso cuando no te conviene, mantener la calma cuando te hieren, actuar con rectitud aunque nadie lo reconozca. Y lo más importante, hacerlo sin buscar validación moral. No necesitas que el mundo te aplauda ni que te etiqueten como buena persona. Solo necesitas poder mirarte al espejo sin bajar la mirada. Los estoicos entendían que la verdadera fortaleza no se demuestra en los discursos, sino en la disciplina. La disciplina es la forma más silenciosa de sabiduría. No grita, no presume, no se exhibe. Simplemente actúa. Te levanta cuando no tienes ganas, te hace mantener la palabra, te obliga a cumplir con lo que dijiste, incluso cuando ya no te apetece. Es incómoda, sí, pero también es el puente entre lo que dices que eres y lo que realmente eres. Piensa en esto. Cualquiera puede hablar de humildad, pero solo quien acepta sus errores la vive. Cualquiera puede hablar de amor, pero solo quien perdona demuestra comprenderlo. Las virtudes no se anuncian, se encarnan, no hacen ruido, pero dejan huella. Y eso, aunque no se note de inmediato, transforma todo lo que tocas. Ser un buen hombre o una buena persona no significa ser perfecto. Significa esforzarte cada día por no traicionar tus valores. Significa fallar, aprender, volver a intentarlo y no rendirte. Porque el mundo no necesita más voces opinando sobre cómo deberían ser las cosas. Necesita más manos haciéndolas posibles. Así que la próxima vez que sientas la tentación de debatir sobre ética o de dar lecciones de moral, detente un segundo. Pregúntate si tus actos sostienen tus palabras, si tu ejemplo inspira o contradice lo que predicas, si la persona que dices ser es realmente la que sale al mundo cada mañana. Porque al final no eres lo que piensas, ni lo que dices, ni lo que publicas, eres lo que haces, especialmente cuando nadie te mira. Hablar del bien es fácil. Vivirlo, ese es el verdadero desafío. El valor no está en decir lo que es correcto, sino en hacerlo cuando cuesta. Avancemos con la quinta cita, una lección sobre la aceptación y la serenidad frente al destino. Hay algo que a casi nadie le gusta admitir. La vida no siempre pregunta si estás de acuerdo con lo que te toca vivir. A veces te quita lo que querías conservar, te pone a personas que no entiendes, o te cambia el camino justo cuando por fin creías tenerlo claro. Y lo peor es que tú sigues ahí, intentando negociar con el destino como si se tratara de un contrato que pudieras revisar y firmar solo si te conviene. Pero Marco Aurelio, con la serenidad de quien lo había visto todo, lo dejó claro. Acepta las cosas a las que el destino te ata y ama a las personas con quienes el destino te une. Detrás de esa frase hay más sabiduría emocional que en mil manuales de autoayuda. Porque aceptar no es rendirse, es inteligencia emocional en su estado más puro. Es entender que hay batallas que no se ganan luchando, sino soltando. Resistirte al destino solo aumenta el sufrimiento. Es como pelearte con la lluvia. Puedes gritarle todo lo que quieras, pero igual te mojas. En cambio, cuando abres el paraguas de la aceptación, la tormenta sigue, pero ya no te destruye. La filosofía estoica lo enseñó hace siglos. No puedes controlar lo que ocurre, pero sí puedes decidir cómo responder. Esa es la diferencia entre el dolor inevitable y el sufrimiento innecesario. Lo primero llega solo. Lo segundo lo fabricas tú, cada vez que te niegas a aceptar la realidad tal como es. Lo curioso es que creemos que aceptar significa dejar de luchar, cuando en realidad significa dejar de luchar contra lo imposible. No se trata de rendirse ante la vida, sino de alinearte con ella. Todo vínculo, toda persona que entra o sale de tu vida tiene una lección que enseñarte. Algunas llegan para quedarse y otras solo para mostrarte algo que necesitabas aprender. Y sí, a veces esa lección viene disfrazada de decepción, de pérdida o de dolor. Pero si miras con calma, verás que incluso quienes te hirieron te empujaron de alguna manera hacia un crecimiento que no habrías alcanzado de otro modo. Es incómodo, lo sé, pero muchas veces lo que parece un castigo del destino es solo una invitación a madurar. Amar lo que es no significa conformarte, sino reconciliarte con lo que no puedes cambiar. Es mirar tu vida con sus luces y sombras y decir, esto también forma parte de mi camino, porque el verdadero control no está en manipular las circunstancias, sino en manejar tu interior frente a ellas. Cuando dejas de exigir que todo sea como tú quieres, empiezas a ver las cosas como realmente son. Y en ese instante, paradójicamente, recuperas poder. Piénsalo así. La vida es como un río. Puedes pasarte los días maldiciendo la corriente o puedes aprender a nadar con ella. Aceptar es eso. No dejarte arrastrar, pero tampoco desgastarte luchando contra lo inevitable. Fluir no es debilidad, es sabiduría. Significa entender que no todo está bajo tu control y que eso está bien. Los estoicos lo sabían. Quien se rebela contra la realidad termina agotado, pero quien la comprende se vuelve invencible. Y no porque todo le salga bien, sino porque nada logra quebrarlo. La aceptación transforma el dolor en comprensión, el miedo en confianza y la rabia en serenidad. Te hace libre. No porque cambies el mundo, sino porque dejas de ser esclavo de tus expectativas. Empieza por algo pequeño. Acepta el día que te toca, incluso si no es como lo imaginaste. Acepta a las personas tal como son, no como quisieras que fueran. Acepta tus errores sin dramatizarlos, tus logros sin sobrevalorarlos. Cuanto más aceptas, menos dependes de que las cosas encajen para sentirte en paz. Y curiosamente, cuando dejas de pelear con la vida deja de parecer una guerra. Amar lo que es te devuelve el control interior. Porque mientras luchas contra lo que no puedes cambiar, pierdes energía. Pero cuando eliges abrazarlo, algo dentro de ti se ordena. La calma no viene de tenerlo todo bajo control, sino de confiar en que incluso lo que no entiendes tiene un propósito. Así que deja de discutir con el destino. No se trata de que te guste todo lo que pasa, sino de no desperdiciar tu paz resistiéndote a lo que ya es. Al final, la aceptación no es debilidad, es la forma más elegante de fortaleza. Cuando aprendes a amar lo que es, descubres que el destino nunca estuvo en tu contra. La sexta reflexión nos invita a mirar dentro, a reconocer cuánto nos domina aquello a lo que damos demasiado valor. Vivimos obsesionados con tener, demostrar y conseguir. Queremos que todo salga bien, que nos quieran, que nos reconozcan, que las cosas estén bajo control. Pero cuanto más te aferras a lo externo, más te alejas de ti mismo. Marco Aurelio lo explicó con una claridad casi dolorosa. Cuanto más valoras las cosas externas, menos control tienes sobre ti mismo. Y si lo piensas, tiene todo el sentido del mundo, porque cuando tu felicidad depende de lo que no puedes controlar, ya no eres libre, eres rehén. La dependencia emocional nace justo ahí, en ese apego invisible que te ata a personas, situaciones o resultados. Crees que sin ellos no puedes vivir, y lo curioso es que mientras más lo crees, más cierto se vuelve. Lo que te domina no es lo que te falta, sino lo que temes perder. Esa persona que te quita el sueño, ese trabajo que no soportas pero no dejas, esa imagen que mantienes para que los demás te aprueben, todo eso no es poder, es dependencia disfrazada de importancia. Los estoicos lo entendieron hace siglos, no decían no sientas, sino no dependas. No se trataba de ser frío, sino de tener equilibrio. El desapego no es indiferencia, es inteligencia emocional. Es amar sin esclavizarte, disfrutar sin necesitar, tener sin temer perder. Porque lo que realmente te pertenece no puede quitarlo nadie, y lo que se va nunca fue tuyo del todo. El problema es que nos han educado para lo contrario. Desde pequeños nos enseñan a asociar valor con posesión. Si tienes más, vales más. Pero lo paradójico es que cuanto más acumulas, más miedo tienes a perder. Cuanto más te identificas con lo externo, más frágil te vuelves. Es como construir una casa sobre arena. Cualquier viento la derriba. Y luego te preguntas por qué te sientes tan inestable. Piensa en esto. La libertad comienza cuando ya no necesitas demostrar nada. Cuando dejas de gastar energía en aparentar, convencer o complacer. Cuando te basta con ser. Ahí empieza la verdadera fuerza, la que no depende de las opiniones ni de los aplausos. La filosofía estoica lo llamaba autarquía, esa autosuficiencia interior que no necesita adornos para sentirse completa. No significa vivir aislado ni dejar de amar, sino aprender a no basar tu identidad en lo que los demás te otorgan. El apego es como un hilo invisible que te ata. A veces ni lo ves, pero te impide moverte con libertad. Quieres avanzar, pero algo dentro de ti se resiste. El miedo a perder, miedo a no ser suficiente, a quedarte solo, a fallar. Y lo peor es que ese miedo te hace perder precisamente lo que intentas proteger, tu paz. Porque el apego nunca es amor, es ansiedad disfrazada. Hay una práctica sencilla para empezar a soltar. Observa lo que te altera. Todo aquello que te roba la calma tiene algo que enseñarte. Si alguien te irrita demasiado, probablemente estás proyectando algo tuyo. Si algo te obsesiona, tal vez estás buscando fuera lo que te falta dentro. Cada emoción intensa es una pista. Y aprender a leerlas, en lugar de reaccionar, es un acto de sabiduría. No se trata de dejar de tener deseos, sino de no convertirlos en cadenas. Puedes disfrutar de lo que tienes sin convertirlo en tu razón de vivir. Puedes amar profundamente sin perderte en el otro. Puedes aspirar a más sin despreciar lo que ya eres. Eso es desapego, equilibrio entre disfrutar y dejar ir. Marco Aurelio y los estoicos sabían que la verdadera libertad no viene de controlar el mundo, sino de controlarte a ti mismo. Cuando no dependes de lo externo, nadie puede manipularte. Cuando tu paz no está en lo que sucede, sino en cómo lo interpretas, entonces has ganado la batalla más difícil, la interna. Así que pregúntate hoy, ¿qué te domina? ¿Qué te roba la calma cuando desaparece? ¿Qué tanto de tu identidad depende de algo o alguien fuera de ti? Si tienes respuestas, ya sabes por dónde empezar a soltar. No para volverte frío, sino para volverte libre. Porque el desapego no es un muro, es un equilibrio. No apaga tu corazón, lo protege. Te enseña a amar sin miedo, a perder sin romperte y a vivir sin depender. Al final, eso que tanto temías soltar era justo lo que te impedía volar. Cuando aprendes a no necesitar, descubres que nada te falta. Llegamos a la séptima enseñanza, una de las más poderosas sobre la madurez emocional y la libertad interior. Hay heridas que no sangran, pero pesan. Te despiertas con ellas, las recuerdas en silencio y aunque digas que ya lo superaste, todavía te pica la idea de que el otro pague lo que te hizo. Es humano. Cuando te hacen daño, la mente busca justicia o al menos una pequeña revancha que te devuelva la sensación de control. Pero Marco Aurelio, con la calma que solo tienen los sabios, lo dejó escrito. La mejor venganza es no parecerte a quien te hizo daño. Y eso, aunque suene simple, es una de las frases más duras de practicar. Porque el ego grita, devuélvesela, pero el alma susurra suelta. Lo cierto es que la paz mental vale más que cualquier revancha. Pero claro, cuesta entenderlo cuando la rabia aún arde y te invade esa necesidad casi poética de ver al otro tropezar con la misma piedra que te lanzó. Sin embargo, piensa en esto. ¿Cuántas veces, al responder con la misma energía que te hirió, terminaste sintiéndote igual de vacío que la persona que te lastimó? Exacto. Porque vengarte no te sana, solo te iguala. Y mientras tú sigues pensando en el daño, el otro sigue su vida, probablemente sin remordimiento alguno. La filosofía estoica enseñaba justo eso. El verdadero poder no está en controlar lo que otros hacen, sino en dominar tu reacción. No responder con el mismo veneno que te dieron es un acto de valentía silenciosa. Es mirarte al espejo y decirte, no me convierto en lo que me rompió. Porque sí, el autocontrol es el mayor signo de madurez. Cualquiera puede reaccionar, gritar o vengarse. Pero solo quien tiene dominio propio puede elegir la calma en medio del caos. Y no se trata de poner la otra mejilla por debilidad, sino de entender que pelear con quien ya vive en el barro solo consigue ensuciarte. Si alguien te hirió desde su oscuridad, responder desde la tuya no te hace fuerte, te hace igual. La paz interior no se negocia por un momento de satisfacción superficial. Y lo curioso es que, cuando eliges no responder, el otro pierde todo su poder sobre ti. Ya no controla tus emociones, ni tus pensamientos, ni tu energía. Dejas de ser su reflejo y te conviertes en tu propio equilibrio. Piénsalo como un fuego. Si alguien te lanza una chispa y tú soplas con ira, el incendio crece. Pero si eliges no alimentar esa llama, se apaga sola. Eso es sanar. No cuando olvidas lo que pasó, sino cuando deja de controlarte. Cuando puedes recordar sin rabia, hablar sin rencor y mirar atrás sin querer devolver el golpe. Ese momento, aunque tarde, es libertad pura. Hay una práctica sencilla, aunque no cómoda, para lograrlo. Observar sin reaccionar. Cuando sientas que alguien despierta tu ira, no te precipites, respira. Pregúntate si esa persona realmente merece robarte la calma, si de verdad vale la pena entregar tu energía a quien solo sabe destruir. A veces, el silencio duele más que mil palabras, porque el silencio demuestra que ya no necesitas explicar ni pelear. Y sí, habrá quien confunda tu serenidad con debilidad, pero no te equivoques. Elegir no responder no es rendirse, es tener el control suficiente para no caer en el mismo nivel. Los estoicos lo practicaban a diario, no porque no sintieran dolor, sino porque sabían que reaccionar desde la herida solo prolonga el sufrimiento. Aprendieron que sanar no es olvidar, es dejar de reaccionar. Es decir, ya no me afecta. Y que sea verdad, no una pose. Al final, la verdadera venganza no está en devolver el daño, sino en evolucionar tanto que nada de eso logre tocarte otra vez. Ser la prueba viviente de que el dolor no te cambió para peor, sino para mejor. De que aprendiste a no parecerte a quien te hirió. De que entendiste que el poder está en no perder la cabeza cuando el mundo intenta provocarte. Así que la próxima vez que te tiente la revancha, recuerda esto. Tu silencio tiene más fuerza que cualquier grito y tu calma desarma más que cualquier ataque. Porque quien domina sus emociones tiene más poder que quien domina ejércitos. No te rebajes, no te ensucies, no te parezcas. La mejor respuesta siempre será tu paz. La victoria más grande no es ganar la pelea, sino no necesitar pelear. Ahora toca la octava reflexión, un recordatorio brillante sobre cómo la percepción puede engañarnos si no la cuestionamos. Vivimos rodeados de opiniones disfrazadas de verdades absolutas. Todo el mundo tiene algo que decir y casi nadie tiene tiempo para pensar. Nos pasamos el día escuchando juicios ajenos y repitiendo los nuestros como si fueran leyes universales. Pero Marco Aurelio, mucho antes de que existiera Twitter o los debates de sobremesa, ya lo advirtió. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Una frase tan simple como incómoda, porque te obliga a aceptar que tal vez no ves la realidad, sino solo tu versión de ella. La mente humana es una fábrica de interpretaciones. No ves las cosas como son, las ves como eres. Tus heridas, tus miedos, tus experiencias pasadas actúan como filtros invisibles que distorsionan la realidad. Es como mirar por un cristal sucio y culpar al mundo de no brillar. Si creciste en un entorno donde te hicieron sentir poco valioso, interpretarás cualquier crítica como una agresión. Si viviste engaños, desconfiarás incluso de quien te ofrece sinceridad. Y no, eso no significa que estés roto, sino que tu mente aprendió a protegerse, aunque a veces te proteja de cosas que no te amenazan. Los estoicos ya sabían que la batalla más difícil se libra dentro de la cabeza. Decían que los hechos son neutros, pero que nuestra interpretación les da color. Y es cierto, lo que para ti es una tragedia, para otro puede ser una oportunidad. Lo que tú llamas fracaso, otro lo llama aprendizaje. La diferencia está en el lente mental con el que miras. Por eso, cuando cambias la forma de pensar, cambia la forma en que sientes. Cuestionar tus pensamientos es una práctica de libertad mental. Pero claro, no estamos acostumbrados a hacerlo. Creemos todo lo que pasa por nuestra cabeza como si fuera palabra sagrada. Si lo pienso, será verdad, nos decimos. Pero no, no todo pensamiento es cierto. La mayoría son herencias, ideas prestadas, conclusiones mal hechas. Cuestiona lo que piensas y descubrirás cuántas ideas no son realmente tuyas, cuántas creencias te implantaron sin preguntarte. Y lo peor, ¿cuántas de ellas te hacen daño sin que te des cuenta? Haz la prueba. Cada vez que algo te altere, no te preguntes ¿por qué pasó esto?, sino ¿por qué lo estoy viendo así? Esa pregunta cambia todo. Porque cuando entiendes que tu reacción no depende del hecho, sino de tu interpretación, empiezas a recuperar el control. La filosofía estoica lo explicaba con una sencillez brutal. No sufras por lo que sucede, sino por el juicio que haces sobre ello. La verdad, si lo piensas bien, es un punto de vista en movimiento. Lo que hoy te parece una injusticia, mañana puede revelarse como una bendición disfrazada. Lo que hoy te duele, mañana tal vez te salve. Y lo que hoy criticas, quizás en unos años termines comprendiendo. Por eso, aferrarte a tus opiniones como si fueran verdades absolutas solo te encierra en tu propio laberinto mental. El silencio interior es la herramienta más poderosa para ver sin prejuicio. Pero claro, vivimos tan ocupados reaccionando que no sabemos quedarnos quietos. Escuchar sin opinar parece imposible. Sin embargo, cuando aprendes a detener el ruido interno, esa voz que juzga, compara y etiqueta todo, empiezas a ver con más claridad. Es como cuando el agua turbia se asienta. Solo entonces puedes ver el fondo. Y a veces lo que descubres no es el mundo, sino tus propias distorsiones. La mente es tramposa. Te hace creer que ves la realidad, cuando en realidad ves una película dirigida por tus emociones. Y si no aprendes a distinguir entre ambas, acabarás viviendo en una versión editada de la vida, donde todo pasa por el filtro del miedo, la desconfianza o el orgullo. Pero cuando eliges mirar desde el silencio, sin imponer tu interpretación, algo dentro de ti se abre. Ya no necesitas tener razón, solo comprender. Y eso, créeme, te libera. Así que la próxima vez que te sientas ofendido, traicionado o decepcionado, detente un segundo antes de reaccionar. Pregúntate si lo que te duele es lo que realmente pasó o lo que crees que pasó, si estás viendo un hecho o tu historia sobre ese hecho. Porque a veces no necesitamos cambiar lo que ocurre, sino la forma en que lo interpretamos. Los estoicos lo entendieron mejor que nadie. La verdad no se impone, se descubre. Y para descubrirla hace falta callar el ruido interior, limpiar los filtros mentales y atreverte a mirar sin los prejuicios que heredaste. Porque al final no existe una verdad única, solo distintas formas de mirar el mismo cielo. Cuando limpias tus pensamientos, el mundo deja de parecer tan oscuro. Continuemos con la novena cita. Una invitación a valorar el privilegio que muchas veces pasamos por alto, estar vivos. Hay días en los que te despiertas y lo primero que piensas es «no tengo ganas de nada». Te pesa la rutina, los problemas, las expectativas, el mundo entero. Pero justo ahí, entre las sábanas y el desánimo, Marco Aurelio te susurra desde hace siglos una verdad que casi nadie quiere oír. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo. Y no, no es una frase motivacional barata. Es una llamada de atención. Porque en un mundo donde lo damos todo por hecho, Recordar que abrir los ojos ya es un regalo es casi un acto de rebeldía. La gratitud diaria no es una moda ni un hashtag. Es una herramienta poderosa que literalmente cambia tu química cerebral. Y no es exageración. Cuando practicas el agradecimiento, tu cerebro libera dopamina y serotonina, esas sustancias que te hacen sentir en paz, incluso sin que nada perfecto haya ocurrido. Pero claro, a veces nos cuesta verlo. Nos levantamos con el piloto automático puesto, quejándonos del tráfico, del trabajo, del clima o de la vida en general. No porque todo esté mal, sino porque olvidamos mirar lo que está bien. Los estoicos sabían que la felicidad no se encuentra, se entrena, y la gratitud era su gimnasio mental. Para ellos, cada día era un nuevo ensayo para la calma interior. No se trataba de negar los problemas, sino de empezar el día desde el aprecio, no desde la carencia. Pensar en el privilegio de estar vivo es en realidad un cambio de enfoque, pasar de otra vez lo mismo a otra oportunidad más. Y aunque suene simple, es una práctica que te puede salvar la mente. Míralo así. Cada mañana es una hoja en blanco, pero la mayoría de la gente empieza el día escribiendo quejas antes de levantar el bolígrafo. ¿Cuándo fue la última vez que, al despertar, pensaste en algo bueno antes de revisar el teléfono? ¿Cuándo agradeciste respirar, comer, tener a alguien cerca o simplemente poder empezar de nuevo? No hay que esperar a que todo esté en su sitio para valorar lo que ya está. Estar vivo ya es un motivo suficiente para sonreír, aunque el resto no esté perfecto. La gratitud es la medicina más barata contra la ansiedad. Cuando enfocas tu atención en lo que tienes, tu mente se calma. Es como ajustar una cámara. Si haces zoom solo en lo negativo, todo se ve oscuro. Pero si amplías el encuadre, descubres que hay luz por todas partes. Lo que cambia no es la realidad, sino la forma en que la percibes. Y esa habilidad, según la filosofía estoica, es el secreto del equilibrio. Prueba esto mañana. Antes de levantarte, quédate un minuto con los ojos abiertos, sin pensar en lo que tienes que hacer. Solo piensa en lo que puedes hacer. Respirar, moverte, volver a intentarlo. Tres cosas que muchos darían todo por volver a experimentar. Agradecer no es negar las dificultades, es recordarte que aún tienes recursos para afrontarlas. La gratitud no elimina los problemas, pero sí te da la fuerza mental para no ahogarte en ellos. Y es curioso, porque cuanto más agradeces, menos te falta. Cuando cambias el enfoque de la queja al aprecio, tu mente deja de buscar defectos y empieza a notar detalles. El olor del café, el silencio de la mañana, la luz que entra por la ventana. Cosas pequeñas pero esenciales. Los estoicos lo entendieron mejor que nadie. La plenitud no viene de tener más, sino de necesitar menos. Cada amanecer es una oportunidad de elegir quién quieres ser. No puedes controlar lo que el día traerá, pero sí la actitud con la que lo recibirás. Puedes levantarte como víctima del lunes o como protagonista de tu propia historia. Puedes quejarte del frío o disfrutar del café caliente. Puedes pensar en lo que falta o agradecer lo que sobra. Todo empieza con una decisión que tomas incluso antes de salir de la cama. Así que mañana, cuando suene el despertador, no te lances al caos del día como si tu vida fuera una lista de tareas pendientes. Respira. Mira a tu alrededor. Piensa en el privilegio de seguir aquí. Porque cada amanecer, aunque lo olvides, es una segunda oportunidad. Y no hay psicólogo, libro o remedio más eficaz que empezar el día con gratitud. Despertar ya es un regalo. Aprovecharlo, eso sí, es un arte. Cada mañana tienes dos opciones, volver a dormir con tus sueños o despertar para cumplirlos. La décima enseñanza llega como una sacudida de realidad. El tiempo es breve y no volverá. Hay una trampa en la que todos caemos más de lo que queremos admitir. Creemos que tenemos tiempo, mucho tiempo, tanto que posponemos la vida como si fuéramos inmortales. Ya lo haré mañana, ya cambiaré, ya empezaré cuando esté preparado. Y así, entre excusas elegantes y promesas vacías, los días se van. Marco Aurelio lo advirtió con una frase que debería estar tatuada en la frente de cualquiera que viva en piloto automático. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. Suena exagerado, pero dime si no es cierto. Actuamos como si el mañana estuviera garantizado, cuando ni siquiera sabemos si tendremos un luego. La procrastinación es el robo silencioso del alma. No solo roba tu tiempo, roba tu energía, tu dirección, tus ganas. Te anestesia con pequeñas dosis de comodidad. Y lo peor es que lo hace de forma tan amable que ni te das cuenta. Un 5 minutos más, un ya lo empiezo el lunes, un no estoy inspirado hoy. Y cuando abres los ojos, descubres que esos pequeños aplazamientos se han convertido en meses, incluso años. Los estoicos lo entendieron hace siglos. El tiempo no se nos quita, lo regalamos sin darnos cuenta. Cada día no vivido conscientemente es un día perdido. No hace falta hacer grandes hazañas ni cruzar océanos para vivir de verdad. Vivir conscientemente es estar presente, sentir el peso real de tus decisiones, no pasar los días repitiendo lo de ayer solo porque da menos miedo. Nos pasamos la vida planeando, esperando el momento adecuado, sin entender que el momento adecuado nunca llega. La perfección del instante está en su fugacidad, y la única garantía que tienes es el ahora. Piensa en tu rutina. ¿Cuántas veces haces lo mismo sin recordar por qué empezaste? Te levantas, trabajas, comes, te quejas y duermes. Es un bucle perfecto. Si lo que buscas es sobrevivir, no vivir. La urgencia de vivir con propósito no tiene que ver con hacer más cosas, sino con hacerlas con sentido. Cuando sabes por qué haces algo, la rutina deja de ser una cárcel y se convierte en un camino. No hay nada más triste que llegar al final de la semana y darte cuenta de que estuviste ocupado todo el tiempo, pero no avanzaste ni un centímetro hacia lo que realmente importa. El problema es que nos educaron para confundir tiempo ocupado con vida plena. Llenamos la agenda para no sentir el vacío. Corremos sin dirección solo para no enfrentarnos al silencio. Pero, ¿de qué sirve correr si no sabes hacia dónde vas? La filosofía estoica enseñaba que lo más valioso no es el tiempo, sino cómo lo utilizas. Puedes tener muchas horas en un día, pero si no las vives con propósito, de poco sirven. Es como tener una fortuna y no saber en qué gastarla. La técnica más poderosa para romper con la procrastinación es tan simple como brutal. Recordar que vas a morir. Sí, así de directo. Los estoicos lo llamaban memento mori. Recuerda que morirás. No para obsesionarte con la muerte, sino para valorar la vida. Cuando asumes la finitud, cada instante adquiere peso, cada decisión importa. Dejas de malgastar el presente esperando un futuro que no está prometido. Porque la muerte no es el enemigo, es el recordatorio de que no tienes tiempo para perderlo. Imagina que te dan un reloj de arena que marca el tiempo exacto que te queda por vivir. Lo verías caer y no dejarías pasar ni un grano sin hacer algo significativo, ¿verdad? Pero ese reloj existe, solo que no puedes verlo. Cada respiración es un grano que cae. La diferencia está en si los dejas caer sin sentido o los usas para construir algo que te trascienda. La vida no te debe nada. Eres tú quien debe aprovecharla. Y no, no se trata de vivir con prisa, sino con intención. Dejar de posponer lo que te hace sentir vivo. Llamar a esa persona, empezar ese proyecto, perdonarte de una vez. No esperes el momento perfecto, porque el momento perfecto es este. Así que deja de actuar como si fueras a vivir 10.000 años. Deja de creer que mañana tendrás más fuerzas, más ganas o más tiempo. La única certeza que tienes es este segundo que estás respirando ahora mismo. Lo demás son suposiciones. Vive de forma que, si mañana no llega, no tengas que lamentarte por no haber empezado hoy. Recuerda, no hay nada más trágico que morir habiendo sobrevivido toda la vida. El tiempo no se pierde, se gasta en lo que no importa. Vamos con la undécima reflexión, una lección de humildad que muy pocos se atreven a practicar. Reconócelo, no hay nada que hiera más el ego que alguien te diga, te estás equivocando. En ese instante, algo dentro de ti se enciende como una alarma. Te tensas, te justificas, buscas excusas o directamente cambias de tema. Es casi instintivo. Pero Marco Aurelio, con la calma que caracteriza a los verdaderamente sabios, dijo una frase que desarma cualquier orgullo. Si alguien puede mostrarte que lo que piensas o haces no es correcto, acéptalo con alegría. ¿Alegría? Sí, justo eso que más nos cuesta cuando alguien nos corrige. Porque aceptar que no tienes razón no te debilita, te libera. La humildad mental es uno de los signos más claros de fortaleza interior. Pero vivimos en una sociedad donde todos quieren tener la última palabra, aunque no sepan muy bien de qué hablan. Nos importa más parecer sabios que aprender de verdad. Y paradójicamente, cuanto más te aferras a tener razón, más pequeño te vuelves. Los estoicos lo sabían bien. Nadie aprende nada nuevo si su mente está ocupada defendiéndose. La mente cerrada no evoluciona, solo repite sus errores con más convicción. Escuchar sin defenderte es una habilidad que pocos dominan. Porque escuchar de verdad no es esperar tu turno para responder, sino estar dispuesto a comprender lo que el otro te está mostrando, incluso si incomoda. Es como mirarte en un espejo que no siempre refleja lo que te gustaría ver. Y sí, a veces duele, pero ese dolor es el precio del crecimiento. Los filósofos estoicos hablaban del valor de la autocrítica, no como una tortura, sino como una herramienta para pulir el carácter. Igual que el fuego refina el oro, la corrección refina el alma. El problema es que nos tomamos toda crítica como un ataque personal. Si alguien te señala un error, lo vives como una humillación. Pero si lo piensas, no es el otro quien te hiere, sino tu propio orgullo. Cuando te das cuenta de que no saberlo todo no te hace débil, sino humano, aprendes a recibir la crítica con otra mirada. No se trata de tener razón, sino de aprender. La vida no premia al que siempre acierta, sino al que sabe corregirse a tiempo. Piénsalo. ¿Cuántas veces has perdido una oportunidad por no querer admitir que te equivocaste? ¿Cuántas discusiones se habrían evitado si hubieras escuchado sin necesidad de ganar? Ser terco da una satisfacción momentánea, pero a largo plazo te roba paz. Porque defender un error solo para proteger tu ego es como tapar una herida con maquillaje. Parece que todo está bien, pero por dentro sigue infectada. Hay una práctica sencilla que los sabios aplicaban. Cuando alguien los corregía, en lugar de justificarse, preguntaban: ¿por qué piensas eso? No para confrontar, sino para entender. Porque a veces la crítica que más duele es la que más razón tiene. Y si logras mirar más allá del tono, del ego del otro o de la forma en que lo dice, casi siempre hay algo útil que aprender. Hasta de tus detractores puedes sacar una lección, si sabes escuchar sin orgullo. Aceptar una corrección no significa que debas creer todo lo que te dicen, sino analizarlo sin prejuicio. La filosofía estoica enseña que la mente serena evalúa sin alterarse. Si lo que te dicen es cierto, agradeces el aprendizaje. Si no lo es, te mantienes tranquilo y sigues tu camino. En ambos casos, ganas, porque mientras los demás gastan su energía defendiéndose, tú la inviertes en mejorar. Y sí, al principio cuesta. El ego es un animal salvaje que no quiere que lo domes. Se resiste, se justifica, se ofende. Pero con práctica aprendes a callarlo. Y cuando eso pasa, descubres algo valioso, que no hay mayor señal de madurez que poder decir «tenías razón» sin sentirte menos. Es una muestra de autoconfianza, no de debilidad. Solo quien se conoce a fondo puede aceptar ser corregido sin derrumbarse. Así que la próxima vez que alguien te confronte, no reacciones con el reflejo del orgullo. Respira, escucha, agradece, incluso si te molesta, porque quizá lo que hoy suena a crítica sea justo lo que mañana te ayude a crecer. Al final, el mundo está lleno de personas que opinan, pero solo los sabios aprenden de lo que escuchan. La crítica constructiva no hiere, pule, y cada vez que la aceptas, te haces un poco más fuerte, más sabio y, sobre todo, más libre. Solo quien deja de defender su ego puede empezar a construir su sabiduría. Y cerramos con la duodécima enseñanza, quizá la más transformadora de todas, porque convierte la dificultad en propósito. A veces la vida parece tener un sentido del humor bastante retorcido. Justo cuando crees que todo empieza a ir bien, aparece un obstáculo. Uno de esos que te hace suspirar, renegar y pensar, ¿por qué ahora? Pero si le preguntas a Marco Aurelio, te dirá algo que desmonta toda esa queja. El obstáculo en el camino se convierte en el camino. No es solo una frase bonita para poner en Instagram. Es una verdad que los estoicos entendieron siglos antes de que la psicología moderna empezara a hablar de resiliencia. Porque sí, los problemas no bloquean tu destino, lo revelan. Lo que te pasa no es un muro que te impide avanzar, sino un desvío que te muestra por dónde realmente debes ir. Lo que ocurre es que tú quieres que la vida sea una autopista, recta, rápida y sin baches, pero la realidad se parece más a un camino de montaña, empinado, irregular y lleno de piedras. Y aunque lo niegues, son esas piedras las que te fortalecen. La adversidad no te destruye, entrena el músculo de la resiliencia, ese que solo se desarrolla cuando no tienes otra opción más que seguir. La filosofía estoica lo resumía en una idea tan sencilla como poderosa. Lo que obstaculiza la acción, la impulsa. Cada dificultad es una invitación encubierta a superarte. Lo que pasa es que preferimos huir. Buscamos atajos, evitamos el esfuerzo, nos quejamos del peso sin entender que precisamente ese peso es lo que nos construye. Igual que en el gimnasio, si no hay resistencia, no hay crecimiento. Sin esfuerzo, no hay transformación. Piensa en las veces que creíste que algo te estaba rompiendo y al final te dio una lección que no habrías aprendido de otro modo. A veces, el rechazo que dolió fue lo que te empujó a mejorar. La pérdida que te vació fue la que te enseñó a valorar. El fracaso que te avergonzó fue el que te obligó a reinventarte. Lo que hoy duele, mañana será tu mayor maestro. Pero claro, cuando estás en medio del caos no lo ves. Solo más tarde, cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que aquello que querías evitar era lo que más necesitabas vivir. Los estoicos practicaban una técnica llamada amor fati, que significa amar el destino. No resignarse, sino amar lo que ocurre, incluso lo que no eliges. Es fácil amar los días buenos, cualquiera puede hacerlo. Pero el verdadero desafío es mirar un problema y decir, esto también forma parte del camino. Cuando logras hacerlo, algo cambia en tu interior. Dejas de sentirte víctima y te conviertes en aprendiz. El obstáculo te obliga a parar, reflexionar y replantearte el rumbo. A veces no es el destino lo que se tuerce, sino tu forma de mirar. Si el camino fuera perfecto, jamás desarrollarías paciencia, ni sabiduría, ni fortaleza. Y seamos sinceros, si todo te saliera bien a la primera, probablemente te volverías arrogante o aburrido. Las dificultades son las que te devuelven a la humildad, las que te recuerdan que no lo controlas todo. En la práctica, la próxima vez que la vida te cierre una puerta, en lugar de golpearla con frustración, intenta observar qué te está enseñando ese cierre. Quizás te está redirigiendo a una puerta que ni siquiera sabías que existía. A veces, lo que parece un final es solo un desvío con mejor vista. Pero eso solo lo descubres si dejas de resistirte. No huyas de los desafíos, abren puertas invisibles. La resiliencia no consiste en no sufrir, sino en transformar el sufrimiento en propósito. Los problemas no se evaporan porque tengas una buena actitud, pero sí puedes elegir qué haces con ellos. Puedes quedarte quejándote del obstáculo o usarlo como escalón. Uno te mantiene estancado, el otro te eleva. Y es curioso, porque cuando cambias tu relación con las dificultades, cambias tu relación con la vida. Dejas de pedir que sea fácil y empiezas a pedir tener la fortaleza necesaria para enfrentarla. La vida no te está castigando, te está entrenando. Cada obstáculo que supera tu cuerpo, tu mente y tu espíritu te prepara para lo que viene después. Así que la próxima vez que algo se interponga en tu camino, recuerda, no está ahí para detenerte, sino para formarte. Quizá el obstáculo no es el enemigo, sino el maestro disfrazado que esperabas. Las piedras del camino no son muros, son los peldaños que te elevan. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios. La mente tranquila ve con claridad. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los dos últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.